Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Y con nueva cortina, ¿eh? Esto es lo que hemos acordado con Nadia. Si bien no puede hoy ser ella quien estrene este nuevo vestido de Cine Capricho, porque te decía recién, está atravesando un momento personal difícil, y justamente por eso le mandamos un abrazo fuerte a Nadia. Quien la reemplaza hoy en Cine Capricho es el proyectorista titular, podemos decir así, del Cine Avenida desde su reapertura como espacio municipal en octubre del 2013. Estoy hablando de Ariel Dadante. Ari, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino, buen día a todos. Me sumo al abrazo de Nadia y la estamos acompañando desde donde podemos.
Bueno, gracias por estar, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, anuncié que te ibas a referir a una película, yo dije invencible, porque son esas películas que mantienen su vigencia siempre, ¿no? Estoy hablando de Indiana Jones, la primera de la saga, Los Cazadores del Arca Perdida, que como todos sabemos dirigió Steven Spielberg y protagonizó Harrison Ford, y que vio la luz hace 40 años, en 1981.
Correcto, justo hoy, 12 de junio
justo
del
hoy,
81.
Mira.
¿Cómo?
Justo hoy, mira qué bueno.
Justo.
Qué bueno, bueno no por nada en particular, sino porque nos coincide justo.
Justo, estaba todo planificado.
Claro, sí.
Justo coincide que un 12 de junio se estrenó en Estados Unidos, obviamente, acá en Argentina llegó un poquito más tarde, en noviembre, diciembre llegó acá, pero el estreno oficial es el 12 de junio de 1981, una película que se gestó en la mente, brillante para algunos, otros cine de entretenimiento puro, pero salió de la mente de George Lucas.
Sí.
Cuenta la anécdota que cuando él estrena Star Wars, la primera, en el 77, él quería desaparecer porque tenía miedo que iba a ser un fracaso rotundo, y el único que le dio apoyo en su momento fue Steven Spielberg, que dijo que iba a ser un éxito. Y Spielberg había terminado de dirigir en su momento Encuentro Cercano, El Tercer Tipo.
Ajá.
Que vaticinaban que esa le podía llegar a ganar Star Wars. Dos amigos compitiendo más o menos con ciencia ficción distinta, pero no dejaba de ser ciencia ficción.
Sí, sí.
Cuando George Lucas no podía aguantar el tema de estreno de Star Wars, se retira a unas giras en Hawái y Spielberg lo acompaña. Y entre charla y charla, algunos dicen, casi está confirmado por ellos dos, que mientras hacían un castillo de arena, Spielberg le dice que él siempre quiso dirigir una película de James Bond. Y George Lucas le dijo, no, dice, yo tengo algo mejor, es un arqueólogo aventurero. Y es ahí como surge la idea de Indiana Jones, de la cabeza de George Lucas, que ya lo venía gestando desde antes de Star Wars.
Ajá. Un Spielberg que ya había dirigido Tiburón, ¿verdad?, a esa altura.
Había dirigido,
¿no?
Claro, El Duelo, que era una película para televisión, pero como fue tan exitosa, se estrenó en cines, una película que es maravillosa, la primera considerada, la primera película de Spielberg, que es un camión que persigue a un auto de mucho suspenso. Vos nunca ves al chofer del camión, jamás lo ves, y es un tipo que lo acechan durante en la ruta, un camión gigante,
sí,
al auto. Es muy del estilo el tiburón que acecha a la gente en las playas. Muy
claro.
De ese estilo. Después dirige un drama policial, que no me sabe el nombre, que es con Goldie Hawn, pero no le fue tan bien, pero los productores pusieron los ojos en este nuevo director llamado Spielberg, que en ese momento no era obviamente el Spielberg que todos conocemos,
sí,
ahora.
Sí.
Después él le surge la posibilidad de dirigir Encuentro Cercano, El Tercer Tipo, que es la única película que él escribe, es la única que él escribió, el resto fueron pedidos a otros guionistas. Y después, antes de Indiana Jones, él venía de un justo estrenó en, como te decía, Encuentro Cercano, que le fue muy bien, y después se mete en una película que se llama 1941, que muy pocos recuerdan, que es con John Belushi, un comediante muy famoso de la década del 70, que falleció.
Sí,
es uno de los actores de Blues Brothers.
Un muchacho de una vida desordenada.
totalmente desordenada, pero totalmente. Y viene de pegar un fracaso rotundo, cosa que él no estaba acostumbrado, y con esa película 1941, una comedia sobre la Segunda Guerra Mundial que no le gustó a nadie, y tenían y ahí es donde surge la posibilidad de, bueno, vamos a meternos con Indiana Jones, que en realidad el primer nombre era Indiana Smith, era, y a Spielberg no le gustaba, no dice que no era pegadizo,
no tenía punch,
no tenía punch, totalmente. Y ahí surge el nombre de Jones. Indiana se llama, si ustedes ven toda la saga, en la última cruzada en la que participa Sean Connery, el nombre de Indiana es el nombre del perro. Y el nombre del perro era el nombre Indiana, el nombre del perro de George Lucas. De ahí saca el nombre Indiana.
Claro, claro. Todo tiene un porqué. A esa altura, Ari, estamos parados en junio de 1981... Harrison Ford tampoco era una figura conocida, ¿verdad?, a quien le ofrecen ese papel que se haría legendario y que sería uno de los principales papeles que Ford, que ha hecho mucho, sí, interpretó en su larga carrera.
Totalmente, es el más icónico. A ver, puedo entrar en una discusión con que si Han Solo, sí, es más icónico que Indiana Jones.
Ahí está el problema, ahí nos van a pelear.
Ahí está complicado, ¿viste? Para mí, está claro que el protagonista de Star Wars no es Han Solo, sino Luke Skywalker. Lo que pasa es que el carisma que le pone Harrison Ford a Han Solo nubló un poco las pocas dotes de actuación de Mark Hamill a la hora, sí, de ser Skywalker. Entonces, es como que Han Solo quedó como el personaje de Star Wars, más allá de todo lo que el universo alrededor que hay de Skywalker, obviamente, ¿no? Pero lo que era un personaje secundario con el carisma que él le brindó al personaje se llevó todos los laureles.
Claro.
Y es por eso que cuando cuando Spielberg le dijo a George Lucas que Indiana Jones quería que fuera Harrison Ford, Lucas le dijo que no, porque no querían que lo tildaran como Scorsese con De Niro, o sea que George Lucas siempre trabaja con el mismo tipo.
Sí, no, sí, sí.
No quería eso. Entonces dijo, no, el protagonista tiene que ser Tom Selleck, el de Magnum.
El de Magnum, la serie.
Exactamente. Entonces lo llaman a él, hace pruebas de cámara, hay videos en YouTube donde está Tom Selleck con el sombrero, el látigo, todo, para empezar a filmar Indiana Jones. Y a Spielberg no le convencía.
Sí.
No le convencía.
Sí, yo creo que la última vez que hizo un gesto Tom Selleck en su vida fue cuando lo vacunaron. Levantó una ceja. Levantó una ceja y dijeron, mirá, este se comenta que es actor, le dijo un enfermero, codió a otro. Che, este que está acá dicen que es actor. Mirá, levantó una ceja.
Levantó una ceja. Pero para gracias a Dios a todos los fanáticos, justo a él le coincide que había firmado un contrato con la CBS para filmar la serie en Magnum 44 y no iba a estar disponible, claro, para poder el rodaje de la peli.
Y ahí le cae a Harrison.
Sí, entonces ahí es donde Spielberg le dice a Lucas, tiene que ser él. Aparte ya faltaban 2 semanas para empezar el rodaje y no tenían a la protagonista.
Sí, sí.
Y es donde entra Harrison Ford.
Claro, una película que quizá creció con los años, ¿no? No sé si de entrada fue un éxito o son ese tipo de películas que con los años van creciendo, va sumando adeptos, la crítica le va descubriendo influencias en el cine posterior. ¿Cómo fue el recorrido de Indiana Jones, la primera de la saga?
La primera, se estrenó en el 81 y fue la más taquillera.
Arrancó bien entonces.
Arrancó muy bien la película. O sea, la segunda no tanto, pero la primera, vamos a hablar de esta, de Los Cazadores de la Arca Perdida. Arrancó muy bien, fue la película más taquillera del 81, se llevó un par de premios Oscar, obviamente en la parte, tuvo 8 nominaciones, pero se llevó toda la parte técnica, los efectos. Tengamos en cuenta que estamos hablando del 80-81 donde se filmó la película. Obviamente no había la tecnología que tenemos hoy, que podés borrar lo que vos quieras. Si vos ves que se te ve una antena, la borrás digitalmente.
Sí.
En una de las escenas donde, porque filmaron en varios lugares, en Túnez, en lugares también con mucho calor, hay una escena donde Harrison Ford, o sea, Indy, con todo el grupo, están sentados en una terraza y vos ves toda la ciudad desde la terraza. en la película transcurre en la década del 40, del 30.
Sí.
Y ahí no había antenas, entonces se tomaron la molestia la gente de producción de sacar 300 antenas para poder hacer esa toma. La sacaron. Fueron casa por casa a descolgar las antenas.
Un trabajo artesanal impensable hoy, claro.
Impensable, claro, totalmente impensable. Hoy la ves y decís, bueno, si me pasó un avión, la borro, no pasa nada. Bueno, esas cosas son las que creo que hoy en día se han perdido, ese amor por el arte, en decir, bueno, está bien, ahora me siento en una isla de visión y lo puedo corregir con nada. Pero bueno, como te decía, Indiana fue una de las películas más exitosas del 81, fue la más taquillera, costó creo que algo alrededor de 14 millones y recaudó en el primer fin de semana 100 millones. Y en Estados Unidos terminó recaudando 350 millones a nivel internacional otros tantos más.
Claro, claro.
Fue una película que, primera, la producción no lo quería, muchas distribuidoras rechazaron el guión por el valor, por el costo, no la querían, y no querían que Spielberg la dirigiera después del fracaso de 1941. Y porque ya sabía que él se pasaba del presupuesto, bueno, todo lo que Spielberg implica, que él supuestamente necesita grandes presupuestos para hacer grandes películas.
Sí, sí.
Entonces Lucas le dijo, si vos me prometés que con 14 millones la hacemos, y bueno, no se pasaron un solo día.
Se ajustó a eso,
entendió cómo era la mano, entendió que era un personaje muy rico, que recuperaba el cine de aventuras, porque creo que hay un antes y un después de Indiana Jones, más allá del cine de aventuras de los años 30.
¿Hay un antes y un después de Indiana Jones?
Sí, para el cine de aventuras específicamente sí.
¿Qué trajo de nuevo, o qué del cine posterior fue tomado de Indiana Jones? El cine que vino después, ¿cuánto se miró en Indiana Jones? ¿Qué tomó de ahí, no? ¿Dónde está esa influencia? ¿Dónde la ves?
Yo la veo en la forma del relato, en el personaje, más allá de que a veces tiene cositas como la de James Bond, pero acá vemos un personaje que es humano. Se lastima, James Bond no. James Bond, hasta que la agarró Daniel Craig, digo, la última, que ahí sí lo vemos más lastimado,
sí,
más golpeado.
Sí, sí.
Indiana Jones es un héroe, del cine de aventura, donde él se lastima, donde tienen problemas de amores, donde es más humano.
Sí.
Y creo que muchos tomaron eso diciendo, bueno, pará, no hagamos de James Bond un robot, porque realmente son personas. Y te pueden salir bien algunas cosas, te pueden salir mal otras, tomás malas decisiones. Cosa que creo que Indiana Jones lo que tiene es que comete errores. Cosa que antes en el cine de acción no lo veías. A Humphrey Bogart no lo veías pifiándola, él siempre tenía buena puntería, siempre todo.
Sí, sí, sí.
Creo que Indiana Jones lo que vino a darle es esa humanización al héroe de acción.
Claro, tal vez el fuerte de esa obra radique en el guión, ¿no? Y que todo el otro está puesto alrededor, el recurso técnico está puesto alrededor. Hubo películas... sobre todo con el desarrollo tecnológico posterior a los primeros años 80, en los cuales parece ser que todo está puesto en función del recurso tecnológico, ¿no? Y en definitiva, me parece que lo que decía Cerati para la música corre también para el cine y para cualquier disciplina artística. Cerati decía, el recurso técnico... bárbaro, el que quieras, dame todos, pero tienen que estar esos recursos puestos en función de una canción. Si no hay una canción, no tenés nada que vestir.
No tenés nada, totalmente. Pasa lo mismo con el cine. Yo siempre digo, cuando hablo con gente, que para mí la piedra fundamental de una película es el guión. Si vos tenés un guión fuerte, lo que vos le vayas a poner o sacar en base a la parte tecnológica, no te va a variar cuando vos tenés personajes bien definidos, escenas bien contadas. Cuando vos tenés bien armado lo que es la parte, el guión, el resto surge solo. Porque obviamente tuvieron contratiempos, como toda película, y hay documentales al respecto. Hubo muchos contratiempos, desde la elección del actor hasta problemas se enfermaron de disentería en varias partes. Hay una escena muy famosa de Indiana Jones, una de las tantas, de la primera, donde aparece un guerrero con una espada y haciendo malabares con la espada, que se va a enfrentar a Indiana Jones en una pelea a espada. Así estaba escrita en el guión, que iba a ser una pelea épica, peleando. Pero, ¿qué pasó? Toda la producción, menos Spielberg, se enfermaron, porque comieron algo en mal estado cuando estaban en la India.
Sí.
Entonces, Harrison Ford le dijo, mira, no voy a llegar a filmar toda la escena completa. Entonces, ahí donde surge decir, bueno, mientras el otro hace malabares con la espada, voy a pegarle un tiro. Listo.
Claro, lo resolvieron de ese modo.
De ese modo. ¿Entendés? Cualquiera, porque vos decís, bueno, cualquiera de las dos formas estaría bien, que vos digas, en el guión estaba escrito de una manera, pero se resolvió de otra. Y la otra manera, que se la sugirió Harrison Ford, quedó mucho más divertida que la pelea épica de Indiana Jones contra este espadachín.
Sí, sí, sí.
Pero, a ver...
Sí, le agregó un matiz a la película, posiblemente.
Totalmente, y queda bien con el personaje.
A ese personaje le queda bien actuar así en ese momento, porque totalmente. No es James Bond.
Exactamente, no es James Bond. Es otro estilo, otro personaje. Y el tema, bueno, y obviamente lo que es increíble que no haya ganado el Oscar es la banda de sonido, súper icónica, que estuvo nominada, pero no ganó, no me acuerdo quién ganó en ese año, pero la banda de sonido de Indiana Jones, la más representativa del cine de aventura.
Ajá. ¿Qué le dirías, Ari, a tu hijo, ponele un hijo entrando en la adolescencia, vamos a suponer eso? Sí. ¿Qué le dirías, cómo le venderías esta película? Que bueno, creo que todos los que están escuchando y todas habrán visto Indiana Jones o tendrán referencia. Es una película de aventuras, él es un profesor de arqueología que está dispuesto a adentrarse en la selva para conseguir reliquias históricas, ¿no? Hay toda una misión, una cuestión por el estilo, pero si tu pibe con 11, 12 años te dijera, papá, no sé si ver Indiana Jones, la tengo ahí, la veo, no la veo, ¿qué le dirías?
Yo le diría que sí, que sentémonos y veámosla, porque es una peli que, como vos decías, no envejece. Es más, yo diría, sentémonos y vas a disfrutar un verdadero cine de aventuras, contado muy bien, relatado muy bien, que te va a entretener, más allá de que hoy en día los youtubers que no cuentan historias más de 15 minutos, porque los chicos tampoco se sienten más de 15 minutos a ver algo y ya van cambiando, pero vas a ver un relato muy entretenido, con un personaje muy definido, que tiene una misión, con los villanos, que también el villano es maravilloso, que eso es muy bueno también para el personaje. Si no tenés un gran villano del otro lado, no es el complemento. Con un director que sabe lo que quería, que entiende hacia dónde va, y hay que sentarse y disfrutar de una gran película, como es casi toda la saga de Indiana Jones, sacando la 4, la última, que después de la última cruzada con un gran Sean Connery. No dirigió a Spielberg a James Bond, pero dirigió a Sean Connery.
Claro.
Creo que se sacó la espina.
Claro, claro. Creo que la hicieron por eso, incluso.
Yo creo que sí.
Para que Spielberg, que se venía dando todos los gustos, se sacara también el gusto de dirigir al gran Sean Connery, ¿no?
Totalmente. Y ya el año que viene, ya con 78 años, que ya arrancó el rodaje de la quinta de Indiana Jones, con Harrison Ford otra vez, con
sí.
Su sombrero látigo y campera de cuero.
Intentando correr.
Rodaje esta semana.
Intentando correr, quizá, o capaz que... Que se, la banca Harrison todavía. Ahora sí va a recurrir a borrar la antena.
Y dice, claro, ahora sí. Tiene 78 años, pero salió una foto, está dando vueltas una foto ya él disfrazado con toda la
sí.
Los artilugios de Indiana Jones. Y ahora está muy bien, un señor de 80
sí,
años.
Sí, claro, sin duda.
Está
sin
perfecto.
Duda, sin duda.
Y supongo que es la despedida de obviamente, de Harrison Ford de esta saga.
Bien.
Al comprar la Disney, imagínate que no se iba a quedar de brazos cruzados y dijo, bueno, tenemos que hacer una más y ver a quién le pasamos el látigo y el sombrero para el próximo que se quiera hacer cargo de este personaje.
Claro, Ari, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Obvio, recomendamos ver esta película que yo calculo que debe ser de fácil acceso en términos de la vieja y querida pirateada, o quizás se pueda ver a través de alguna plataforma clásica, sí, como YouTube, quizá la consiga subtitulada. No creo que sea tan complicado acceder a Indiana Jones. No la he buscado, pero supongo.
Hasta el 31 estuvo, hasta el 31 de mayo, 30, 31 de mayo, estuvo en Netflix.
Estaba toda la saga, creo, en Netflix.
Estaba toda la saga en Netflix, pero ahora se la llevó Disney. La tiene en su plataforma Disney Plus. Pero sé que en la plataforma de Flow, de televisión, también está, y como vos decís, se puede conseguir por otros lados. Y que tiene la suerte de tenerla en DVD o Blu-ray, bienvenido sea.
Claro,
no te enojas cuando te la sacan de Netflix.
Claro, claro. Bueno, vamos a coronar con una canción que tiene que ver con esa película, y te despedimos, Ari, con un fuerte abrazo y un gracias gigante por este aporte.
Gracias a ustedes, en serio. Un abrazo gigante.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.
Ariel Dadante, hoy en lugar de Nadia Marchione, a quien le mandamos otro fuerte abrazo, en el Cine Capricho del Día, que estuvo destinado a los 40 años del estreno de la saga Indiana Jones. 40 años, un día como hoy, hace 40 años digo, se estrenaba a Los Cazadores del Arca Perdida y se abría una puerta grande, un portón dentro de la industria y de la historia del séptimo arte. Una canción emblemática, ¿no? ¿Quién no escuchó esta canción? Hasta los que no vieron la película conocen seguro esta canción de la banda de sonido de Indiana Jones. Son esas canciones vinculadas con películas que se nos clavan en el corazón, ¿no? Aunque puedan no gustarnos, pero las llevas con vos de tanto escucharla, como la canción de Rocky, otra película que algunos quizá no vieron, pero conozcan su banda de sonido. Vamos a poner más música ahora de la que hemos programado nosotros, y recibimos en este episodio 566 de Fuga de Tortugas al Bondo, Billy Bond, Superman.